Hablábamos más temprano, o hace minutos, de la causa de aportantes truchos, ¿no? En la campaña presidencial de Cambiemos se detectó a partir de un informe periodístico que había personas, que había un listado de personas que aparecía como aportantes y que esas mismas personas no sabían que habían aportado a la campaña del expresidente Mauricio Macri. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema, que es contador y también desde lo político, ¿no? Él es el secretario general del Frente Grande a nivel nacional. Daniel San Cristóbal, buen día. Aquí Noelia Moreira te saluda.
Buen día, Noelia. Buen día al equipo de la radio y, por supuesto, buen día a la audiencia.
Bueno, contanos cómo podemos resumir esta causa, en qué consiste. Sabemos que ahora se está haciendo la investigación.
Hay de todo, digamos. En este momento, probablemente haya más, pero las que se han movido bastante, digamos, son, hay causas vinculadas con 2015, hay causas vinculadas con 2017. Las de 2015 son presidenciales, las de 2017 son, hay una elección de capital y hay una elección de provincia de Buenos Aires. Centralmente la causa que tuvo movimiento en los últimos días es la de provincia de Buenos Aires, las elecciones aquellas donde el PRO le ganó, digamos, donde el ex senador que se retiró recientemente por una enfermedad difícil, digamos,
sí. Esteban Bullrich.
Le ganó al senador, ¿cómo sale el en este momento? Pero bueno,
Esteban Bullrich.
Esteban Bullrich. Ganó las elecciones en el 2017 a Cristina Fernández, que había ido por Unidad Ciudadana, por unos poquitos puntos. Esa elección, puntualmente en esa elección, hay una denuncia pública que apareció en 2018. A partir de esa denuncia pública periodística, como dijiste recién, que apareció en 2018, la justicia abrió una investigación y a partir de esa denuncia aparecieron otras. Ya te digo, esta del 2015 y otra del 2017 de Capital. Pero puntualmente, tiro algunos tips, digamos, del tema.
Sí.
Y vemos algo de esta causa, si te parece. Yo creo que el tema del financiamiento de los partidos políticos es uno de los temas más importantes y una de las dudas más grandes que tiene la democracia, no de nuestro país, sino a nivel internacional, digamos. Cómo se financian las campañas políticas, cómo se financian los partidos, es un tema clave y te diría yo casi definitorio en muchos aspectos de la vida política, digamos,
sí, sí.
Y de la vida
democrática,
humanos, digamos,
sí,
claro,
sí,
de
sí. Sí. Tiene que ver con la transparencia,
con el acceso de las de las propuestas políticas a la ciudadanía, digamos, a las personas, porque uno puede acceder a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, a través de las campañas electorales, y eso necesita plata, y cada vez necesita más plata. Y a partir de la erupción de las redes sociales, se le agrega una complejidad mayor. Nuestro país tiene una ley electoral que viene un poco a la saga de lo que se necesita, pero no es una mala ley, digamos, al contrario, permitió justamente la investigación periodística esta ley, digamos. Y a partir de esa investigación periodística y de ese expediente hubo modificaciones posteriores a la ley. En nuestro país existen límites al financiamiento y en ese momento, puntualmente en esa elección, lo que se detecta es que aparecían, y los partidos tenemos la obligación de informar quiénes son los que financian.
Claro.
Por supuesto, hay una parte muy importante en la financiación de los procesos electorales que están por fuera, me dirán, bueno, pero se hacen gastos negros, bueno, pero hay una serie de derogaciones que son necesarias y que los partidos deben declarar. Cuando hay campañas muy importantes como esa, donde el PRO se jugaba en la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos que contra Cristina Fernández, las derogaciones de esa campaña fueron terribles.
Sí.
Entonces no podían esconder ese elefante.
Te iba a preguntar, también para aportar a lo que decías, cuando vos hablas de limitaciones al financiamiento de las campañas, ¿estamos hablando de limitaciones de límite de monto para aportar o de límites éticos?
Límites de monto para aportar. Es decir, ¿y quiénes pueden ser los aportantes?
Claro.
Y ya ahí hay un procedimiento para aportar y los partidos tienen que informar ese procedimiento, digamos, y tienen que informar quiénes son. Hay que tener una lista. Y esta lista es hoy, digamos, incluso a partir de la administración posterior, ya es pública esa lista. Hay un lugar donde se puede checar. Y hay un límite. Es decir, por ejemplo, si yo soy un proveedor del Estado, tengo una concesión del Estado, me puedo aportar.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Digamos, como es tan grande el elefante, los gastos, el PRO en esta ocasión, digamos, porque estamos hablando de un partido político, pero probablemente estamos hablando de un partido político que llevó al extremo muchas cosas en nuestro país, digamos, y se cebó mucho con el poder, digamos. Y probablemente tenía un gasto justificado cuyo ingreso no podía justificar. Entonces fabricó aportes de personas, fabricó porque cuando tenía que registrar un DNI y un nombre, aparentemente lo que hicieron es agarrar los padrones de planes sociales y meterlos adentro. Una porción de eso agarró padrones de planes sociales y lo metió adentro de su lista aportante. Y hizo aportar montos pequeños, 250 pesos, 300 pesos, 500 pesos. Eso, digamos, alguien hizo el control inverso, digamos. Cruzó el padrón de aportante con otros padrones y detectó, digamos, que sectores que tenían un plan social aparecían como aportantes. Esa fue la punta de la investigación.
Claro.
Pero a partir de ahí aparecen una serie de cuestiones, digamos, de otro tipo. ¿Por qué? Digamos, porque se empieza a investigar la nómina y se detecta, por ejemplo, que el contador de la campaña del PRO había incorporado a la nómina aportante a sus propios clientes personales, que no sabían que eran clientes.
Claro, hay una cuestión. Cualquier persona puede ser aportante a una campaña, pero el problema aquí fue que eran unas muchísimas personas. No sé si estamos hablando de cientos o de miles de personas.
Miles
de personas.
Digamos, la investigación se redujo a 400 y pico y ya. Y hay certeza porque se la citaron de un poco menos de 100. Estamos hablando de esta causa del 2017.
Sí.
Pero, digamos, la metodología fue, en ese momento no era obligada, o sea, existía una resolución judicial que obligaba al aporte como es ahora. Hoy es solamente mediante transferencia bancaria o depósito bancario. En aquel momento podía ser en efectivo, aunque había una resolución judicial que ya indicaba que había que hacer transferencia.
Claro.
Pero como no era legal esa resolución, digamos, era un pronunciamiento del tribunal, era discutible y los partidos seguían utilizando el efectivo. Hoy, pero en las otras causas, incluso en esto que yo te digo de la ciudad de Buenos Aires, está demostrado que incluso en las transferencias, digamos, porque está detectado que iba una persona y hacía 50 depósitos en los cajeros automáticos que recibían depósitos, uno trae el otro, digamos. Que sea electrónica no garantiza, que sea de texto no garantiza nada tampoco.
Sí.
Le agrega un elemento más de control posterior ante la aparición del problema, digamos. Pero no garantiza que no ocurra, digamos. Y después, la red está siendo investigada porque aparecían en una serie de una determinada cantidad de funcionarios de la municipalidad o de la ciudad de Buenos Aires aportando a su campaña iguales montos durante determinada cantidad de meses. Y si le aparece un método de estas características.
Y estamos hablando también de que esas personas se dieron cuenta que eran parte de ese listado a partir de la convocatoria de los periodistas, ¿no? A quienes investigaron.
Por eso te digo que es importante, porque
tremendo.
Muestra como dos caras de la comunicación, incluso, digamos. Hay una comunicación que se enriquece con la campaña electoral, incluso usando dinero negro, digamos, ¿no? O del Estado, lo que sea. Y hay una comunicación que investiga y que determina y detecta este tipo de cuestiones. Y a partir de la investigación, pues, el nudo del inicio es una investigación periodística.
Claro.
Y te digo, hoy cualquier ciudadano, cualquier vecina, vecino puede chequear si está en la lista aportante ingresando a una página web oficial que habilitó la justicia electoral.
Sí.
Es aportantes, ya te lo digo con certeza porque la busqué para tener la mano, porque también hay que informar, cuando alguien hace el aporte tiene que ingresar a esa página e informar el aporte.
Claro.
Entonces eso facilita aportantes.electoral.gov.ar.
Bien.
Puede ingresar ahí, puede chequear si está figurando entre los aportantes, puede verificar que un partido, cuánto está recibiendo un partido y quiénes son los aportantes del partido. Es una página abierta, digamos.
Claro.
Una página abierta. Después se puede uno registrar para si hace aportes, para subir sus aportes e informar sus aportes.
Claro, se tiene que...
Y la obligación, yo digo, a partir de esa experiencia pareció, a partir de esta defraudación, porque digamos, ahora se ordena la investigación penal, hay una sanción que el juez electoral federal de la provincia de Buenos Aires le aplica a los partidos, uh-huh. De la alianza Cambiemos del 2017, PRO, a la Coalición Cívica, a la UCR, y a otros partidos pequeños también, pero ya de una investigación penal, porque esto es un delito penal, digamos, o sea, hay delito, digamos.
Sí, es lavado de dinero.
Es lavado de dinero, exactamente. Entonces se abre una investigación penal, por desgracia todo es lento, digamos, pero se van produciendo cambios que son interesantes, y ya te digo, a partir de ahí aparece la obligación legal de que sea por transferencia, con lo cual la individualización es mucho más fácil, o y a depósito, que también, digamos, si vos vas a depositar, te deberían exigir una determinada documentación cuando vas a hacer el depósito. Y queda registrado, por supuesto, cámaras, etcétera, etcétera. Eso facilita el control posterior. Y hay un límite, digamos, actualmente para nuestra provincia, depende del tamaño de la provincia, digamos, pero actualmente en el 2021 el aporte por persona son 200.000 pesos. La persona física o jurídica son 200.000 pesos al año.
Ajá, o sea, no se puede aportar más de 200.000 pesos.
No se puede aportar más, en la provincia del Chaco no se puede aportar más de 200.000 pesos al partido político por año por persona.
Sí.
Es decir, eso es un límite, ¿no? Surge de esta establecida en la ley, digamos, que tiene relación por distrito electoral con la cantidad de votantes, y hay un módulo electoral que varía periódicamente y la justicia va habilitando. Los balances en general están más importantes en el financiamiento de la política, es lo que está por afuera, lo que está por adentro, digamos. Yo te diría casi con seguridad, teniendo mucho tiempo en esto, digamos, que por afuera van 10 y por adentro va 1. Es muy difícil de demostrar, pero uno que recorre una ciudad o que recorre la provincia, ve la cartelería expuesta y después eso quiere tener un correlato con un balance, con una rendición electoral, probablemente haya una gran disparidad. Y hay muy poca tarea de la justicia, muy poca tarea política en esa, un gran silencio, digamos. Uh-huh. Pero yo creo que esto este avance es importante. Ya te digo, tiene una incidencia muy fuerte sobre los procesos electorales y sobre los procesos electivos, digamos, el dinero que se vuelve.
¿Y qué pasa? A ver, si se llegase a... Bueno, ya está la investigación, ¿no? Pero una vez que se compruebe el delito y la cantidad de dinero, no sé si hay estimado la cantidad de dinero que no está bien declarado, digamos, que no se sabe cuál es su origen, ¿qué pasa con la plata, digamos? ¿A dónde se va a buscar, no?
La plata está gastada ¿por qué, digamos? O sea, ¿por qué aparece el aporte ilegal? Porque existía el gasto legal. Es decir, en nuestro país existe una norma que no se puede gastar sin pagar por banco. Es decir, cualquier pago superior a 1.000 pesos en nuestro país tiene que hacerse con transferencia bancaria.
Sí.
Esta gente generó aportes para justificar gastos. Es decir, los gastos están hechos. No es dinero que no se gastó. El problema es el origen de este dinero. Es decir, si no se originó en un aportante, ¿dónde se originó? Como vos decís, lavado de dinero. Es decir, ahí estamos ante un delito precedente, probablemente, que o haber recibido coimas de un contratista del Estado, o haber extraído de fondos públicos ese dinero, o haberlo obtenido de una malversación, o incluso proveniente de un delito. Es decir, alguien, fíjate que incluso alguien que tenga una deuda fiscal, que esté discutiendo una deuda fiscal con el Estado, no puede aportar. ¿Por qué? Porque si yo aporto, puedo luego conseguir un beneficio.
Claro, si le debes a la AFIP, no puedes aportar una campaña.
Ganar una elección te da un poder muy grande, y vos podés retribuir ese aporte por distintas vías. ¿Entendés? O podés devolverlo por distintas vías. Entonces, acá el problema no es en qué se gastó, porque en qué se gastó seguramente está. Acá el problema es de dónde vino el dinero. No son aportantes lícitos, son aportantes. Si no lo puso Pedro, Juan, Rafael o Joana, ¿de dónde vino ese dinero? ¿Lo puso una empresa concesionaria? ¿Lo puso una empresa de juego de azar? ¿Lo puso el origen es prohibido? Y ahí, digamos, es donde entramos en el terreno, digamos, de lo delictual, digamos.
Sí.
Es decir, esta gente tenía que justificar los gastos, no podía ocultar que imprimió una determinada cantidad de afiches, que pagó publicidad en la vía pública por una determinada cantidad. Entonces, gastamos 10 y necesitamos justificar esos 10. Entonces, fabricamos el ingreso.
Sí, vos sabés que...
Yo creo que ellos tendrían que explicar ahora, aunque no lo expliquen, yo creo que ya están delante de la Comisión. No soy abogado, pero están delante de la Comisión del Ministerio.
Sí. Bueno, ya hay varias cuestiones que están.
Es como para ciertos programas.
Sí. No, y que están saliendo a la luz también. Bueno, esto de los equipos de seguridad que se compraron para el G20 con sobreprecios. Bueno, hay varias cuestiones, pero sobre todo con este tema. Sí.
Estamos muy cebados.
Sí.
Exagerado, digamos, la cantidad de ni hablemos, digamos, del acuerdo con el Fondo Monetario, digamos, pero la cantidad de acciones, actitudes, delitos, omisiones a las normas, se cita lo del Fondo Monetario, no solamente precisamente por haberse endeudado en dólares, digamos, sino porque fue un endeudamiento afuera totalmente de cualquier norma, digamos, no se dictó ni siquiera un decreto para ni siquiera hay un expediente, digamos, administrativo para contraer la deuda con el Fondo Monetario. Es decir, la cantidad de groserías, entonces no me llama la atención que el PRO haya tenido ese tipo de problemática cuando se le cuando apareció lo de los aportantes, digamos, porque evidentemente ellos creían, creían que podían hacer cualquier tipo de cosas.
Claro, y además
es, es muy grave yo he visto muchas cosas en este tiempo de experiencia política, pero este tipo de acciones planificadas, o como se vio en la ciudad de Buenos Aires, es bastante grave, digamos. Creo que ahí a muchos nos cayó la ficha de el financiamiento mismo del 2015, digamos, porque la campaña de Cambiemos del 2015 también fue muy poderosa económicamente.
Bueno, estaba leyendo, y esto tiene que ver también con otro tema, que... Por ejemplo, hay grandes empresas de redes sociales o de internet que, por ejemplo, en Europa gastan más de 97 millones de euros para hacer lobby. Es decir, Facebook, por ejemplo, es uno de los principales aportantes que gasta este lobby para evitar que haya leyes regulatorias a Facebook, ¿no?
El tema de las redes sociales...
Otro tema.
Por eso yo te decía, digamos, 30 años atrás, en los 90, digamos, controlar los gastos de campaña de los partidos políticos en comparación a lo de hoy era muy fácil. ¿Por qué, digamos? Porque vos tenías la comunicación visual, digamos, cartelería, y una docena de medios de comunicación.
Sí.
Hoy, digamos, con la aparición de las redes, incluso la aparición de la posibilidad de contratación fuera de nuestro país, digamos, porque la liberalización, el crecimiento del mercado vía internet, etcétera, etcétera, abrió una serie de posibilidades que ni siquiera, digamos, vos tenés que hacer un pago acá, digamos. Y las redes sociales tienen un gran impacto en el proceso electoral. Ahí, digamos, la justicia viene muy atrás. Y la legislación electoral sí viene muy atrás al respecto. Y tiene una alta influencia e influencia muy rápida en la sociedad. Yo creo que eso es una cuestión, digamos, que al discutir el tema de cómo funciona nuestra democracia tiene que estar sobre la mesa. El financiamiento, la comunicación y el poder de las redes, que además necesitan siempre una influencia para tener una legislación laxa, para no tener controles, para que no haya el seguimiento de sus actos. Así que estamos ante el poder de las corporaciones. Esa es la realidad, digamos, que financia una campaña política, tiene cierto poder.
Sí, y de, empresarios, incluso algunos extranjeros, como lo que está pasando con Joe Luis, que pueden comprarse más de 14.000 hectáreas en el sur y bloquear el acceso a un lago, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno.
Y tener protección mediática a tal punto de que se diga, digamos, que una protesta contra ellos es una maniobra acá, digamos, ¿no? No es una defensa de la soberanía.
Daniel San Cristóbal, muchas gracias.
No, le agradecido soy yo. Saludo al equipo de la radio,
Vamos a seguir hablando de este tema. Estábamos con Daniel San Cristóbal, el secretario general del Frente Grande.